Y ahora, el mejor asesoramiento legal para pymes y autónomos con Cialt. Una nueva forma de comunicarse en el mundo del derecho. Para que tú y tu empresa funcionéis más y mejor.
Es jueves, abrimos ya esta hora hueco a los expertos abogados del despacho Cialt para dar respuesta a las dudas en materia de derecho fiscal, mercantil y laboral. Y como siempre, a los oyentes, sepan que pueden enviarnos sus mensajes o sus audios de voz al teléfono 670-46-0804. También pueden escribir a los emails habilitados en la página web cialt.com. Y ahora sí vamos a saludar a quien nos acompaña el día de hoy aquí en la cadena SER, Ainara Gómez, asesora mercantilista. Ainara, bienvenida.
Gracias, Egunon.
Bueno, hoy queremos hablar de negocios, de lo que uno un día pone en marcha sin saber bien qué le deparará en el futuro. Pero claro, un negocio no surge de la nada, tiene una forma jurídica, un negocio lo rigen las normas. Bueno, pues sobre esto queremos hablar hoy. Y lo primero que te quiero preguntar, Ainara, es qué hay que hacer jurídicamente para comenzar un negocio.
Pues bueno, lo principal es saber a lo que nos vamos a dedicar, es decir, diseñar la idea y saber qué productos o servicios vamos a ofrecer con el negocio. Es lo que jurídicamente se conoce como el objeto social. Por otro lado, también hay que darle forma jurídica al negocio. Si se trata de un único emprendedor, por ejemplo, pues puede comenzar como un autónomo, pero si la idea es crear un negocio compartido en el que va a participar más de un socio, lo que comúnmente se conoce pues como una pequeña startup, entonces hay que crear el vehículo de colaboración, que puede ser una sociedad limitada, sociedad anónima, comunidades de bienes, en fin, etcétera. Sí, por otro lado también es importante acordar los porcentajes en los que va a participar cada socio, que dependerá de la aportación inicial que haga cada uno de ellos en el acto de la constitución de este vehículo, digamos, de colaboración.
Esa aportación es la que delimita luego, ¿no?, qué parte del pastel dirige cada uno, podríamos entenderlo así, ¿no?
Eso es.
Dabas diferentes alternativas, ¿no?, en función del negocio, en función de si lo emprendemos solo o lo hacemos con más personas. Pero ¿cuál de todas las alternativas es mejor? ¿Es mejor, por ejemplo, hacer una SL o no? ¿Por qué?
Pues, en general, es cuestión de valorar las características del negocio y decidir entre una forma jurídica u otra, porque cada una es distinta y tienen mejor o peor encaje dependiendo de la situación. No obstante, para pequeños empresarios que van a iniciar el camino del emprendimiento, lo habitual es constituir una sociedad de responsabilidad limitada, que se conoce como SL. Una de las ventajas que tienen las SLs es que no requieren una gran inversión inicial, ya que el capital social mínimo es de 3.000 euros. Y, por otro lado, a diferencia, por ejemplo, de la comunidad de bienes, las SLs tienen personalidad jurídica propia, lo que hace que la propia sociedad pueda operar en el tráfico jurídico y ser titular de derechos y de obligaciones, pedir préstamos, etcétera. Y en cuanto a los socios de la SL, responden limitadamente al capital que hubiesen aportado, es decir, el patrimonio personal no se ve afectado.
Esas serían un poco las ventajas y las características propias. Podríamos decir, bueno, ya lo decías tú, ¿no?, que una SL es para aquellos que a lo mejor quieren emprender una empresa más pequeñita, porque si hablamos ya de empresas más grandes, de multinacionales, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
Eso es.
¿Qué necesito para constituir una SL entonces? ¿Y cuánto me cuesta? O sea, ¿con qué dinero podría yo hoy mismo poner en marcha mi propia empresa?
Sí, pues para constituir una SL se requiere formalizar el acuerdo en escritura pública. Entonces, para ello, lo que vamos a necesitar es, en primer lugar, el certificado de la denominación social, lo que se conoce como el nombre de la empresa, que es importante tener en cuenta que este nombre puede ser igual o diferente al nombre de la marca del negocio. Por otro lado, necesitamos el justificante de haber realizado la aportación mínima de 3.000 euros de capital social o de 3.000 para arriba. Esto es a elección de los socios fundadores. En tercer lugar están los estatutos sociales, que junto con la ley de sociedades de capital son las normas de funcionamiento internas de la empresa. En estos estatutos legales se detallan aspectos importantes como la dirección del domicilio social, el procedimiento de transmisión de participaciones, las mayorías para adoptar los acuerdos, etcétera. Y por último, además de concretar las identidades de los socios fundadores, lo que vamos a tener que hacer al otorgar la escritura es establecer quiénes van a ser los administradores de la sociedad y si el cargo de los administradores va a ser gratuito o retribuido.
Por lo tanto, voy a repasar, tú me corriges si me equivoco en algo. Un nombre, tres alternativas que van a ir al registro mercantil central, que será quien en última instancia nos diga finalmente con qué nombre nos quedamos. Una aportación de 3.000 euros, eso es lo que necesito. Y también ese estatuto social, que son las normas que van a regir mi empresa. Se me ocurre una pregunta a este respecto. El estatuto social, lo impone cada uno, lo escribe cada uno, esto viene ya delimitado en algún sitio.
No, digamos que es un documento extra legal.
Ajá.
Entonces, son textos que los escriben los socios fundadores, obviamente con un apoyo, como puede ser, de un despacho.
Sí.
Y son, digamos, los textos a los que vamos a acudir, aparte de la norma, que es en este, ajá, caso la Ley de Sociedades de Capital.
Ajá. Bueno, hemos visto las pautas, las características, los requisitos fundamentales para constituir una SL, pero imagino que también al constituir una empresa, uno en esta sociedad tendrá una serie de obligaciones, ¿no?
Sí, cada año las sociedades depositan las cuentas en el registro mercantil, las cuentas del ejercicio anterior. Entonces, para ello, antes deben de haber sido formuladas por el órgano de administración y aprobadas por la Junta de Socios. Normalmente, el plazo para formular las cuentas es de 3 meses y para aprobar de 6 meses, desde el cierre del ejercicio. Este año hay que tener en cuenta que estos plazos se han visto suspendidos por el estado de alarma y, por ejemplo, este año la fecha límite para formular las cuentas del 2019 es el próximo 31 de agosto y para aprobar las cuentas por los socios hay de plazo hasta el 31 de octubre de este año.
Uh-huh.
En segundo lugar, otra de las obligaciones societarias de las SLs son las auditorías en caso de que sean obligatorias y en este caso deberán nombrar al auditor antes de que finalice el ejercicio auditar. Por ejemplo, si el ejercicio de la sociedad coincide con el año natural, el plazo para el nombramiento de auditores es hasta el 31 de diciembre de dicho año.
Uh-huh.
Y por último, otra de las obligaciones mercantiles es legalizar los libros de actas y de socios. Los libros de actas recogen las actas levantadas en cada reunión de la Junta o, en su caso, del Consejo y tienen que depositarse en el registro mercantil, como límite el 30 de abril del año siguiente al libro de actas en el que se pretende legalizar. Este año, por causa del COVID, este plazo también se ha visto modificado y el plazo, en vez de ser hasta el 30 de abril, es hasta el 30 de septiembre. Y por otro lado tenemos los libros de socios que únicamente hay que legalizarlos en los años en los que se dan cambios en el accionariado.
Uh-huh. Muy bien, vemos por lo tanto que también toda la situación derivada del coronavirus está generando algunos cambios, ¿no?, a la hora de constituir o de hacer funcionar las pequeñas empresas como son las sociedades limitadas. Hay una cosa que me ha llamado la atención y es que decías que es distinto el nombre y a la marca, ¿no? O sea, uno puede registrar su empresa con un nombre, otra cosa distinta es la marca con la que después vayamos a distribuir o a vender nuestro producto. ¿Cómo funcionan las marcas y cómo puedo proteger sobre todo la marca de mi negocio?
Pues la marca es, como decías, el signo distintivo de nuestro negocio y lo que hace diferenciarlo del resto de competidores. Por eso es importante saber que, a pesar de ser un intangible, tenemos que protegerlo frente a terceros. Nosotros en el despacho asesoramos a los clientes y a las startups en el procedimiento del registro de esta marca o de una patente. Si en un principio van a operar a nivel nacional, lo recomendable es inscribir esta marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se pueden inscribir marcas comerciales, símbolos, logotipos, como te decía, patentes, etcétera. Y el registro tiene una vigencia de 10 años desde la fecha en la que se realiza la solicitud, con posibilidad de ir prorrogándolo indefinidamente. Al fin y al cabo, lo que gana la empresa con el registro es diferenciar su producto o servicio y que se le reconozca ante terceros como el titular exclusivo, el cual va a ser el único que pueda utilizar esta marca o esta patente en el mercado.
Claro, porque de lo contrario, Inara, uno puede tener una idea fabulosa, la pone en marcha, pero si no la registra, ¿no? Si no registra esa marca, esa patente, puede llegar otra persona y quitarnos la idea o en fin, hacer también actividad económica con ella.
Eso es, por eso es importante inscribirlo y que seamos nosotros los únicos que podamos legalmente utilizarlo en el mercado, eso es.
Bueno, pues sin duda una charla interesante, sobre todo para todas aquellas personas que puedan estar escuchando a esta hora la radio y digan, bueno, pues yo tenía una idea de negocio, ¿no? La idea de emprender, de poner en marcha un pequeño negocio, una pequeña SL. Alternativas hay más, ya lo hemos visto, nos lo comentaba también Ainara durante este ratito y por lo tanto, bueno, pues cualquier duda, como siempre, pueden acudir a los expertos del despacho Cialta. Ainara Gómez, asesora mercantilista, te doy también las gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima, nos escuchamos por aquí.
Gracias a vosotros, hasta la próxima. Caso.
En Cialta. Hablamos el idioma del derecho sencillo, comprensible y cercano. El que hablan las pymes y autónomos.
CIALT, un despacho abierto y adaptado a las nuevas tecnologías para ayudar a empresas y personas desde Zubacho en Donostia o CIALT.com.
Pregúntanos sin compromiso sobre nuestras soluciones legales innovadoras en derecho fiscal, laboral y mercantil.
CIALT, estás en tu derecho.